La siguiente predicación pertenece a la Congregación Cristiana Gracia y Paz en Mexicali. Es predicada por el pastor Rodolfo Araiza. Esperamos les bendiga ricamente.
Bueno, pues buenas tardes. Vamos a continuar con el estudio del libro de Hebreos. Y les voy a pedir que me acompañen a Hebreos. Capítulo 6. Y para hacer un breve resumen para las personas, pues hay personas que pueden ser nuevas ahora, que han venido aquí la primera vez. Hay personas que no tienen mucho tiempo. El libro de Hebreos, pues es un libro demasiado profundo realmente. Y hemos venido leyendo a través del libro en las semanas anteriores. Y bueno, ahora toca un tema que es un tanto complicado porque es un tema que casi no se toca. Es complicado para mí y también será complicado para ustedes. Porque, pues, ¿quién ha oído hablar de Melquisedec? Y es un tema que viene en la Biblia y es un tema que debemos de tocar, de conocer y de hablar. Y recuerden que el propósito del escritor del libro de Hebreos es muy sencillo, que es demostrar la superioridad de Cristo sobre el sistema religioso judío en su tiempo y hoy en día sobre cualquier sistema religioso. Ese es el motivo principal, el argumento principal de la carta a los Hebreos, y no hay que perderlo de vista, porque cada domingo vemos una porción diferente del libro y nos podemos perder si no tenemos en cuenta el argumento principal. Y el tema que se va a hablar ahora en el capítulo 7, que es Melquisedec, el título que yo le puse es La grandeza de Melquisedec, un tipo de Cristo. Y tiene que ver con un argumento que usa el escritor para demostrarle primeramente a los judíos que Cristo es superior a ese sistema religioso, y utiliza primeramente una figura que es Melquisedec. Y Melquisedec solamente viene citado en tres porciones de la Biblia en un periodo de a lo largo aproximadamente 3,000 años. Entonces vean que no es frecuente, pues, y tampoco es frecuente que se hable de este personaje en la Biblia. Y hoy, pues, me tocó a mí hablar de este personaje, y bueno, pues con mucho gusto vamos a entrar al tema en el capítulo 6 del libro de Hebreos. Vamos a leer el versículo 20 del capítulo 6 y dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y vamos a hacer una oración para que esta enseñanza pues sea guiada por el Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por tu misericordia, Señor, este día de estar aquí todos reunidos como hermanos, con ese deseo de conocerte, Señor, de aprender cada vez más de ti a través de la palabra, a través de lo que tú ya has dejado escrito para nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que en esos 40 minutos, Señor, tu Espíritu Santo obre en mí y obre en cada uno de mis hermanos, Señor, para que haya entendimiento de esta palabra, para que haya un conocimiento más profundo de ti, de tu obra, Señor, y de lo que somos nosotros ante ti, y de la confianza que nosotros podemos tener, Señor, en que Cristo es nuestro sumo sacerdote, es nuestro intercesor, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces la semana pasada se habló del capítulo 6, se terminó de abordar, y si ustedes recuerdan, a partir del capítulo 5 se introduce este personaje Melquisedec, pero el escritor tiene que detenerse un tiempo porque no puede hablar de este tema, que es un tanto complicado y muy profundo, porque los lectores no tenían la suficiente madurez o la madurez para escuchar hablar de este personaje. Entonces, a partir del la última parte del capítulo 5 y todo el capítulo 6, el escritor de Hebreos se dedica primero a hacer una exhortación, a hablarle a los inmaduros, a los que ya debiendo ser maestros, todavía eran alumnos, todavía se comportaban como niños. Y esta madurez ya se comentó, ya se analizó de que se refiere a las personas que han creído en Cristo. Y después de hacer la exhortación, lanza una advertencia. Y finalmente lanza una hermosa, ¿cómo se llama? Les levanta el ánimo, pues, los impulsa, los llama a seguir a los que ya creyeron, a seguir a Cristo. Ese es el camino correcto. Y termina con esa hermosa, levantamiento de ánimo. Y luego, entonces, en el versículo 6, capítulo 6 del versículo 20, reintroduce de nuevo el tema de Jesús como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y a partir del versículo 7, empieza ya a hablar específicamente de este personaje con la finalidad de demostrar que Cristo es superior a todo. Y parte primeramente de Melquisedec. Entonces, en el capítulo 7, del versículo 1 al 10, el autor establece la superioridad de Melquisedec. Obviamente, los lectores primarios de esta carta conocían el Pentateuco, conocían las Escrituras. A nosotros se nos hace un poquito más difícil, y más si no hemos leído todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Yo sé que hay personas que no han leído todo el Antiguo Testamento, que no han leído Levítico, que no han leído Números, que no han leído Génesis. Bueno, los animamos a que lo hagan. Pero debemos tener esa base para poder entender mejor esta carta, para poder tener un conocimiento más profundo de lo que habla la carta y obviamente del Señor Jesucristo como sumo sacerdote, que es el tema de toda esta carta. En el versículo, capítulo 7, versículo 11 al 19, el autor muestra el significado del sumo sacerdocio de Melquisedec y prepara el camino para demostrar a partir del versículo 20 al 28 la superioridad de Cristo como sumo sacerdote. Entonces, si ustedes han seguido esta carta con detenimiento, se van dando cuenta que el autor primero demuestra que Cristo es superior a los ángeles, que es superior a Moisés, que es superior a Aarón, y todavía ahora se va más hacia atrás, Abraham, el padre de la fe, el padre de toda la raza judía. Y es el argumento principal que empieza a utilizar para demostrar lo que él quiere demostrar, la superioridad de Cristo. Pero también, como comentamos, esta enseñanza, como dice el mismo escritor, pues a veces le llamamos como que es un bistec, como que es carne, ¿verdad? Es una enseñanza un tanto difícil. Lo que llama la palabra es alimento sólido comparado con lo que es la leche de la palabra, ¿sí? Esto hace referencia a que a veces hay temas que son difíciles de digerir, de entender, de aceptar, inclusive en la misma palabra, y hay temas que son más fáciles de hablar, que son más fáciles de aceptar. Y el tema de hoy es eso que se llama alimento sólido. Entonces, pues con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a tratar de todos entenderlo de la manera correcta como lo escribe la carta. Y nos vamos a ir pues detenidamente en todo este capítulo 7, a hablar primero del versículo 1 al 10 y en otra sesión hablar del resto del capítulo. Y también es bien importante que el capítulo 7 del libro de Hebreos, vamos a decir en términos médicos, es el corazón de la carta. Es el argumento principal en la cual el autor demuestra la superioridad de Cristo, sobre todo. De tal manera, pues, que vamos a empezar a analizar el capítulo 7, del versículo 1 al 10. Y hace tiempo también hablamos de lo que es... Hace tiempo también hablamos de lo que es, ¿no se escucha muy fuerte? Bueno, hablamos de lo que en la Biblia existen tipos y antitipos. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, un tipo se refiere a una persona, a una práctica o a una ceremonia que tiene su contraparte, en este caso el antitipo, en el Nuevo Testamento, o se cumple en el Nuevo Testamento. Entonces, es importante entender este concepto de tipo y antitipo. Un tipo, como es el Antiguo Testamento, es histórico, o sea, quiere decir que existió, es real, y es algo que Dios usó en el Antiguo Testamento. Pero también es imperfecto y es temporal. Contrario a lo que es el antitipo, que se cumple en el Nuevo Testamento, que es perfecto y eterno. Y la enseñanza clásica de entre un tipo y un antitipo es, por ejemplo, en Números 21:8, donde viene el pasaje de la serpiente de bronce que Dios ordena a Moisés levantar. Y los israelitas que estaban muriendo ahí, les ordenó Moisés que vieran a esa serpiente de bronce y eran salvados. Ese es un tipo de Cristo en el Nuevo Testamento, y Cristo utiliza esto, es un tipo de un Cristo levantado en la cruz en Juan 3:14. Entonces, es un tipo y un antitipo del Nuevo Testamento. Otro es el cordero sacrificial. Recuerden que si leemos Levítico, vienen todas las ceremonias por las cuales Dios perdonaba los pecados, que el sumo sacerdote entraba cada año, que la persona que pecaba tenía que llevar una ofrenda para ser perdonado sus pecados, y había un cordero, había que ofrecer un cordero puro y sin mancha, y era una ley ceremonial. Ese es un tipo del cordero de Dios, que en el Nuevo Testamento es Cristo. Y de la misma manera, este personaje, Melquisedec, no es Cristo. Pero el tipo de sacerdocio de Melquisedec y su nombre tipifican a Cristo, que se cumple en el Nuevo Testamento. Entonces, es como debemos entender estos pasajes del Antiguo Testamento y buscar su correspondiente significado en el Nuevo Testamento. Volviendo a Hebreos 7, en el versículo 1 al 3, el autor utiliza un pasaje de Génesis para introducir y explicar el personaje de Melquisedec. Y del versículo 4 al 28, el autor se detiene a explicar detenidamente el significado del Salmo 110, versículo 4. Recuerdan que ya analizamos hace 3 semanas la promesa y el juramento de Dios de que el Mesías iba a ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y todo eso lo explica el autor a partir del versículo 4. Bueno, entonces, con esto en antecedente y con la idea de que quede más clara la enseñanza, vamos a empezar, si me acompañan, a Génesis. Es importante revisar este pasaje por lo que ya les comentaba. Hay gente que no ha leído todavía Génesis. Bueno, les animamos a que lo hagan. Y yo prefiero leer este pasaje para que se pueda entender lo demás, porque es la base de la enseñanza de hoy. Génesis 14. Vamos a leer a partir del versículo 1. Aconteció en los días de Amrafael, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, 4 reyes del oriente, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años había servido a Kedarloamer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14º vino Kedorlaomer, y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaítas en Astarot Carnaim, y a los susitas en Ham, a los semitas en Sabe Kiriataim. 6. Y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a él Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Jasesón Tamar. O sea, que hicieron toda una revolución ahí en el Medio Oriente. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim, y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Lazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomaron su parte. Esta historia es, suceden varias cosas, y es la que usa de base el escritor de Hebreos en el capítulo 7, versículo 1 al versículo 3. Entonces, hay una batalla que se llama, bueno, la batalla de los reyes. El hermano de Abraham es capturado y luego es rescatado por Abraham. A su regreso, Abraham se encuentra con este personaje que es Melquisedec, quien es el rey de Salem, que es una transliteración del hebreo, quiere decir Jerusalén, y que es también el sacerdote del Dios Altísimo. Esos son los eventos sobresalientes que hay en este pasaje. Y cuando hubo el encuentro entre Abraham y Melquisedec, después de regresar con la victoria, Melquisedec bendice a Abraham, y Abraham le da los diezmos de todo a Melquisedec. ¿Por qué es importante este pasaje? Porque la mención de esta actividad sacerdotal de Melquisedec, de bendecir a Abraham, Melquisedec fue puesto por Dios, fue autorizado por Dios, es muy importante para el argumento de Hebreos acerca de la superioridad de Melquisedec sobre el sacerdocio levítico. Y como el reconocimiento de esta actividad sacerdotal de Melquisedec, Abraham responde con algo. dándole el diezmo de todo lo que él había conseguido. Y un punto también importante de este pasaje es que nadie le pidió a Abraham que lo hiciera. Nadie. Recuerden que Abraham ya había recibido una promesa en Génesis 12 de que él sería padre de naciones. Ya había recibido la promesa de Dios. Y ese punto es bien importante porque habla de la actitud de Abraham hacia Dios. En este caso, hacia su representante que es Melquisedec. Porque nadie le pidió que diera nada. Él se comprometió a no tomar nada del botín de guerra. Él tenía puesta la mira en algo más allá que una riqueza temporal. Nada más imagínense la derrota de 5 reyes, todo el botín, porque ellos tenían derecho a tomar todo del rey derrotado. Todo el botín que se le presentaba delante de Abraham, toda esa riqueza. Él dijo, no, yo tengo mis ojos puestos en algo más importante que esa riqueza temporal. Y es bien importante tener esto en cuenta, que fue la actitud de Abraham, no la obligación de Dios hacia Abraham, por lo cual él ofrendó y aceptó la bendición del sacerdote de Dios, en este caso Melquisedec. Volviendo a Hebreos capítulo 7, vamos a regresar. Entonces, con esto nos va a quedar más claro lo que está haciendo el autor de Hebreos en el capítulo 7, versículo 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Este pasaje es un resumen de Génesis 14. El autor utiliza este pasaje primeramente para demostrar que hubo un Melquisedec histórico en la narración de la Biblia, en este caso en Génesis, que hubo un encuentro entre Melquisedec y Abraham, y que Abraham reconoció a Melquisedec como algo superior, como sacerdote del Dios Altísimo. Toda esta escena se lleva a cabo en Jerusalén, en el Valle de Cedrón. También explica el significado de su nombre y de su título en el versículo 2. Melquisedec significa rey de justicia, y también el título de rey, rey de Salem, significa rey de paz, de justicia y de paz, que es un título que se le da al Señor Jesucristo. Es sacerdote y es rey. Jesucristo es sacerdote y es rey. Por otro lado, hace algunas declaraciones interesantes acerca de Melquisedec, hablando del autor de Hebreos, cuando comenta que es sin padre, sin madre y sin genealogía. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios hizo a Melquisedec en el cielo y lo puso en la tierra para una obra específica que vino de la nada. Pues no se refiere a eso. A lo que se refiere este pasaje es simplemente que en el registro de Génesis, que es el que está usando el autor de Hebreos, no hay una genealogía, no hay una descendencia de Melquisedec. Recuerden que para los israelitas era bien importante su herencia, era bien importante su genealogía, y sobre todo el sacerdocio levítico no podía ser fuera de la heredad de Aarón. Todo el sacerdocio levítico era de la descendencia de Aarón, todo el sacerdocio levítico debía ser de esa tribu de Leví. Y esto es bien importante. Y lo único que está diciendo el autor de Hebreos, está comparando dos cosas. cómo se dio la revelación en Génesis 14 con la figura de Cristo actualmente. Es lo que está haciendo. Pero eso no quiere decir que Melquisedec no haya sido un personaje histórico, un personaje que tuvo ascendencia y descendencia. Es algo, un personaje que Dios utilizó, que Dios le dio autoridad, que era sumo sacerdote y que era rey. Eso es lo que quiere decir. Si nosotros tomamos al libro de Hebreos, como fue escrito en griego, y leemos un poquito del contexto cultural griego, una persona sin padre, pues era ilegítimo. Una persona sin madre era ilegítima. O madre no conocida, pues. ¿Sí? Que no tuvieran genealogía. Era algo ilegítimo. Y en todo caso no se puede tomar de esa manera, porque Melquisedec no era de esta manera. Entonces, básicamente lo que está diciendo el autor en esta parte del pasaje es comparando esa narrativa de Génesis con lo que Cristo es hoy. ¿De dónde viene Cristo? De la tribu de Judá, no de la tribu de Leví. Y de acuerdo a la ley ceremonial, nadie que no sea de la tribu de Leví podía ser sumo sacerdote. Y Cristo no venía de la tribu de Leví, sino de Judá. Pero el sumo sacerdocio de Melquisedec no se basaba en su herencia, no se basaba en su sangre. Se basaba en una calificación personal que Dios vio en Melquisedec. Así como después Cristo calificó personalmente con su obra en la tierra para ser sumo sacerdote. Eso ya lo revisamos. A partir del versículo 4, el autor, una vez comentado quién es este personaje Melquisedec, qué hizo, qué relación tiene con Abraham, el padre de todos los judíos, qué reconocimiento le dio Abraham a este personaje Melquisedec, una vez que eso ha sido establecido, el autor, a partir del versículo 4, se lanza a demostrar la superioridad de Melquisedec sobre Abraham. A partir del versículo 4, considerad pues cuán grande era este Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Y este es un versículo bien interesante, porque patriarca quiere decir el primer padre. Abraham fue el primer padre para los judíos. Si nosotros nos metemos otra vez un poquito en el pensamiento judío, Abraham es y era pues y es lo máximo para el judío. Y fue el primer padre, también llamado el padre de la fe para nosotros. Entonces, el primer padre, el personaje más importante para el sistema de pensamiento judío, pagó diezmos a Melquisedec de todo el botín de guerra que él recogió, que seguramente no era poco. Y al igual que la nación de Israel, pagó diezmos después a Leví. En la ley ceremonial, recuerden que la tribu de Leví no tenía territorio, no se le asignó un territorio, no tenían posesiones, no tenían propiedad privada, pues eran los servidores del templo, y todo ese sistema sacerdotal que viene de la tribu de Leví recibía diezmos y ofrendas ya bien establecidas en la Biblia. Por eso les digo, es bien importante el estudio del libro de Levíticos. Recibían esas ofrendas y diezmos ya bien establecidos de parte de todo el pueblo de Israel, y era como ellos sobrevivían. Entonces, también de esta manera, Abraham, así de grande como es considerado Abraham, mostró respeto y honor a Melquisedec al entregarle él diezmos de todo el botín. Y aquí en el versículo 4 es bien importante esta palabrita botín, el botín de guerra, y viene del griego acrotinión, y su significado primario es la parte superior de un montón. Ese es el significado primario. En la Biblia quiere decir las primicias de los frutos. A eso se refiere. También a lo más escogido del botín. A lo mejor. Entonces, lo que sucedía, por ejemplo, era que los reyes ganaban una batalla, traían todo el botín, oro, plata, vacas, becerros, no sé, todo, todo. Tomaban una parte del botín, que generalmente era lo mejor, y se lo ofrecían a sus dioses. Estoy hablando de griegos que ganaban batallas. Se lo ofrecían a sus dioses lo mejor del botín. También en el pueblo israelí, cuando un rey ganaba esto, hacía lo mismo. Y le digo que esta palabra es bien importante, primeramente porque se trata de ofrecer lo mejor a Dios. Y podemos caer en la situación de nosotros tratar de ser generosos con Dios en lo que le damos a Dios. Hablando, por ejemplo, en términos de dinero. Bueno, voy a apartar esto para Dios, y esta semana voy a apartar esto otro, y esta semana voy a apartar aquello. Vean qué generoso soy yo con Dios. En mi servicio, en mi tiempo a Dios, es igual. Voy a apartar esto, voy a apartar lo otro. Entonces, no está hablando de eso la Biblia. No está hablando, es más, ni siquiera de establecer un diezmo. Está hablando de una actitud en el corazón de la persona de darle lo mejor a Dios. Y Abraham le dio lo mejor a Dios. Si yo agarro algo, junto todo lo que tengo y quito lo mejor, eso implica un sacrificio de mi parte. Si yo le doy lo que me sobra, ni siquiera estoy dando lo mejor, y mucho menos es un sacrificio para Dios. Pero no es una ley que debe haber en nosotros, sino es un agradecimiento por lo que Dios en Cristo representa para mí. Es una actitud del corazón. Por eso no hay diezmos, pues, como tal. Es una ofrenda que Dios, es más, ni siquiera nos pide. Estoy hablando de todo, el servicio. No me estoy refiriendo a dinero nada más. Estoy hablando de todo. De todo lo que nosotros le ofrecemos a Dios. Por eso esta palabra es bien importante. Y si Abraham, regresando al pasaje, le dio lo mejor de él a Melquisedec, pues eso establece una relación de superioridad entre Abraham y Melquisedec. Eso prueba que Melquisedec es superior a Abraham. Entonces, aquí es ese principio de lo que nosotros, así como Abraham, le queremos ofrendar a Dios, nuestra vida, en nuestra vida. ¿Qué le estamos ofrendando a Dios? Entonces, tratamos de buscar esa actitud que Abraham tiene, pues que Dios nos las ponga en nuestro corazón, esa actitud también de ofrendar lo mejor a Dios, como dice Romanos 12, 1 y 2. Ofrendar lo mejor de nosotros, ¿verdad? Siguiente punto en el versículo 6. Entonces, la superioridad de Melquisedec se demuestra: primero, Melquisedec recibe los diezmos de Abraham; segundo, Melquisedec bendijo a Abraham. Versículos 6 y 7. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Entonces, Melquisedec bendice al que tiene la promesa, que es Abraham. Y aquí hay una ley, que el menor es bendecido por el mayor. Y eso lo conocían bien los judíos. Por otro lado, Melquisedec, en base a estos versículos, es claramente superior y mejor que Abraham. Por eso es bien importante la actitud de Abraham ante Dios a través de Melquisedec. La actitud de reconocer quién es Dios. La actitud de reconocer la autoridad de Dios. La actitud de corazón de querer agradar a Dios y de creer lo que Dios ya le había dicho a Abraham, de creer las promesas de Dios. Otra manera de demostrar la superioridad de Melquisedec es que el servicio de Melquisedec no fue afectado por la muerte. Versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Entonces, bajo el sacerdocio judío, levítico arónico, los diezmos eran recibidos por hombres mortales, tanto los que lo daban como los que lo recibían, en este caso los sacerdotes de Dios en el tiempo de la ley ceremonial. Pero no era el sacerdote levítico, no era un sacerdote para siempre, sino que tenían un determinado tiempo, que generalmente era los 50 años, y se tenían que retirar, si no es que morían antes. Y ya estaba por herencia, no todos iban a ser sacerdotes, pero ya estaban destinados los que iban a ser. ¿Sí? Eran mortales. Pero se da testimonio de que Melquisedec vive, a eso se refiere el autor. Se está refiriendo a lo que viene en Génesis 14, en el versículo 8. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. No quiere decir que Melquisedec viva hasta ahorita, no puede ser eso posible. Lo que está diciendo el autor, recuerden, está comparando la narrativa de Génesis 14 con Cristo. Entonces lo que está diciendo es que en Génesis, durante ese tiempo, Melquisedec que vivía recibió los diezmos de Abraham. Y también en ese sentido, Melquisedec es mayor que el sacerdocio levítico. Avanza el autor en su argumento en el versículo 9, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces lo que está diciendo aquí el autor es que toda la descendencia de Abraham, de donde deriva el sacerdocio levítico, por extensión, también pagó los diezmos estando aún en Abraham. Esto es algo un poquito difícil de entender, pero así es. De esta manera, Leví, quien recibió los diezmos, pagó diezmo a través de Abraham. Es una analogía. Abraham viene toda la descendencia de Leví, y Leví a través de Abraham paga los diezmos en su momento, aquí se aplica a Melquisedec. Y de nuevo, ilustrando la superioridad de Melquisedec como uno mayor que Leví, y por consecuencia de todo el sistema sacerdocio levítico, arónico, judío. Entonces, ¿por qué les decía que es difícil? Porque para nosotros el sacerdocio levítico a lo mejor no nos dice mucho, pero si realmente nos metemos a profundidad en el Antiguo Testamento y en la ley ceremonial de Dios, vamos a captar el impacto que los lectores primarios de la carta tenían o tuvieron al estar leyendo los argumentos de Pablo, del escritor de Hebreos. Que dicho sea de paso, hoy se cree que es Pablo. Entonces, de esta manera, el autor está argumentando sobre la superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre Abraham. Bueno. Otra cosa muy importante que hay que comentar de este pasaje es en donde dice Melquisedec permanece sacerdote para siempre. Ya quedamos que eso no es posible. Y lo que se está refiriendo en esta parte no es que Melquisedec viva para siempre, porque si no, pues chocaría con el sumo sacerdocio de Jesucristo, y eso no puede ser posible. Pero el orden en el cual Jesucristo fue hecho sumo sacerdote es en el de Melquisedec, no en el de Leví. Es por una calificación personal, no por herencia. Es porque Jesucristo, el Dios encarnado, vino a la tierra, hizo su obra y se ganó el derecho de ser hecho sumo sacerdote. Por eso la palabra dice, según el orden de Melquisedec. Ya quedamos que Cristo hizo su ministerio en la tierra, dependiendo del Espíritu Santo como hombre. Y Él se ganó ese derecho. Y una vez que fue crucificado, que resucitó, fue ascendido, viviendo ahora en la gloria del Padre a la derecha como sumo sacerdote, que es lo que comentamos en Hebreos anteriormente. También hecho semejante al Hijo de Dios. Esto no quiere decir que Melquisedec primero es el Hijo de Dios. Lo que quiere decir en la palabra, en el original, fue hecho, primero implica que alguien le dio ese derecho, porque está en voz pasiva. Pues cuando hay una voz pasiva es que alguien está recibiendo la acción, y en este caso Melquisedec fue hecho, está recibiendo la acción de Dios. Es un personaje histórico, es un rey, es un sacerdote en el Valle de Jerusalén, hoy en día Jerusalén, Valle de Cedrón. Y probablemente recuerden que los nombres de las personas en el sistema judío decían algo también. Probablemente era un rey justo y un rey de paz, como David. Entonces, lo que está diciendo aquí es que Dios escogió a este hombre, rey sacerdote, para bendecir al que tiene la promesa, primeramente, que es Abraham. Y también implica que recibió esa encomienda de Dios, y que si fue hecho como hijo de Dios, quiere decir que ese hijo de Dios es superior al que fue hecho tal. Eso implica, por eso es importante esta frase. En resumen, Melquisedec fue hecho semejante a, nada más. No es Cristo, no es una teofanía, no es un ángel, no es Enoch, no es Sem, como algunos comentaristas aseguran, porque daría al traste con toda la argumentación y no cuadra con la argumentación de Hebreos y de toda la Biblia. Es un personaje histórico. Y Génesis solamente nos habla muy poquitas cosas de este personaje. El punto es que no era importante meterse a todos los detalles de Melquisedec para tratar de demostrar la superioridad sobre Abraham. Eso es lo que está tocando el autor de Hebreos. Bueno, y con esto, en el versículo 11 empieza, una vez que el autor demuestra, nos dice quién es Melquisedec y demuestra en base a Génesis 14 la superioridad de Melquisedec sobre Abraham, a partir del versículo 11, empieza la argumentación para demostrar el significado del sacerdocio de Melquisedec y luego la superioridad de Cristo sobre todo el sistema judío. ¿Qué podemos concluir de este pasaje? Hebreos del 1 al 10. Primero, que Melquisedec es claramente presentado como mayor a Abraham y Leví, por consecuencia. Que Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, como Dios prometió y juró en el Salmo 110:4. Y finalmente, que entendiendo la grandeza de Melquisedec, nos prepara para apreciar la superioridad de Cristo como sumo sacerdote sobre el sacerdocio levítico, que es lo que se verá en la próxima semana. Bueno, ¿y qué me dice a mí este pasaje de la Biblia? Que es un pasaje, como comentaba al principio, no muy estudiado, pues, no muy expuesto, no muy comentado. Es un pasaje hasta cierto punto extraño, porque en toda la Biblia nada más se habla en tres ocasiones de este personaje, Melquisedec. Pero es el personaje central para demostrar que nuestro Señor Jesucristo es superior a todo y es Él en todo. Esa es la importancia de este pasaje. Y si este pasaje, que es el 1 al 10 y el resto del capítulo 7, lo sacamos de Hebreos, no entenderíamos absolutamente nada, y menos los lectores de la carta, los lectores primarios. Y por eso es importante revisarlo. En la próxima semana revisaremos el resto del capítulo. ¿Y por qué es importante establecer que Jesucristo es superior? ¿Por qué es importante en base a este pasaje? Porque es el único en el que hay salvación. Es el único mediador como Dios, para Dios, entre los hombres y Dios. No hay ningún otro mediador, y eso es lo que establece la carta a los Hebreos. Que Jesucristo es el único mediador y no hay fuera de Él salvación. Entonces necesitamos allegarnos a Jesucristo y su Evangelio. Necesitamos estar seguros de que realmente la palabra de Dios es verdad. Necesitamos estar seguros que la palabra de Dios es viva y que podemos confiar en ella. Y los que no han puesto su fe en Jesucristo, pues hoy es el día, dice la Biblia. Hoy es el día de que haya arrepentimiento de pecado, de que haya necesidad, de que mi vida está perdida sin Cristo y que yo necesito arrepentirme ante Dios y que el Espíritu Santo obre una convicción de pecado, de arrepentimiento, y aferrarme y correr hacia Cristo como el único Salvador y como el único sacerdote y como nuestro único ayudador en la corte celestial. Y esto es verdad. Vamos a orar. Bueno, Padre, te damos gracias por esta palabra que se ha expuesto esta tarde, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a entenderla, nos ayude a atesorarla en nuestro corazón, Señor. Nos abra, Señor, las puertas del entendimiento de cuán grande eres tú, Señor, de tu majestuosidad, pero también de tu obra, Señor, de sacrificio que has hecho por nosotros. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, obre en el corazón, porque sin Él, Señor, nada podemos hacer. Sin Él, nada podemos entender, ni nada podemos enseñar, Señor. Ayúdanos, Señor. Que las vidas de cada uno de los hermanos, Señor, crezca espiritualmente y que esas vidas te glorifiquen, Señor. Que tu iglesia sea una iglesia santa, Señor. Una iglesia pura y sin mancha. Una iglesia, Señor, que a través de tu obra, Señor, a través de nosotros, Señor, podamos presentarla gloriosa, Señor. En Cristo Jesús. Amén.
Esta predicación está protegida con la licencia internacional Common Creators, por lo que usted puede distribuirla siempre y cuando no la modifique o lo haga con fines de lucro.